¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y nada más aprovecho para recordarles que si quieren más contenido de Leyendas Legendarias, pueden ya sea meterse a Patreon o meterse a las membresías de YouTube. Ahí hay varios niveles y a partir de el segundo nivel hay mucho contenido extra. Está todo lo que no queda en los episodios. Ahí se graba aparte.
Así es.
Datos extras que Badía se saca de la libreta que trae consigo en todo momento.
Correcto.
Ajá. Y cuentos panteoneros una vez cada mes. Están cuentos panteoneros. Analizamos videos paranormales.
Que ustedes nos mandan.
Ajá. Y ahí lo subimos también el primer viernes de cada mes. Entonces, si no se han metido a Patreon, a las universidades de YouTube, ahora es cuando. Y también cuando se reanuden los shows en el 2027, van a ser los primeros en enterarse.
Yes. Ustedes tienen shot para comprar los boletos primero. Ajá. Que todos los demás.
Y pues ya nomás eso. Los dejamos con el episodio 131.
De Leyendas Legendarias. 31. Estás bien.
Sí. Ok, va. Me hiciste dudar. 131.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos y bienvenidas a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás?
¿Qué onda? Ahora estoy a la izquierda.
Ahora estás a mi izquierda. Ajá. Eres el siniestro del día. A mi derecha, mi buen Borre Capistrán, mi amiguito del alma. ¿Cómo estás, Borre?
Todo bien, carnal.
¿Todo bien? ¿No te ha
Ramfi,
pasado?
Ramfi, ¿cómo estás? Ya regresó Ramfi. Estoy contento porque regresó Ramfi.
Está, o sea, todos estamos muy contentos.
Lolo.
¿Qué onda? Yo aquí estaba.
No, pero aquí estoy yo.
Y hoy tenemos un invitado muy especial, directo a las tierras lejanas, pero hermanas de Culiacán. Un aplauso, por favor, para Poncho Estrada.
¿Poncho?
Poncho. ¿Dije Poncho?
Pancho, güey.
Pancho. Ajá. Dije Pancho.
Entendí, Poncho.
Y no aplaudan.
Yo apenas sí aplaudo.
¿Cómo estás, cabrón?
Muy bien, carnal. Muy bien. Mucho calor, güey. Mucha pinche cerveza, güey. Hemos tomado aquí en Juárez, güey. Son bien pedos aquí. Que a toda madre, güey. Por eso nos podemos llevar bien.
Sí, pues, sí. Es lo que nos conecta.
Es correcto. Es
todo el país, yo creo.
Sí.
Pues bueno, les tengo una historia que tal vez han escuchado. Tal vez no. Los que nos están escuchando, seguramente sí. Pero se va a poner muy interesante, güey. En la madrugada del 19 de noviembre de 1992, cinco policías acudieron a un llamado en el barrio de Vallecas, en Madrid, donde una familia de siete personas, aterrorizada, esperaba a las autoridades. Lo que los había alarmado no fue un ladrón ni nada de este mundo. Era un poltergeist agresivo. El padre de la familia dijo que aquel fantasma los había estado molestando desde hacía un año, a raíz de la muerte inexplicable de una de sus hijas. Lo que vieron los policías en esa casa los dejó igual de atemorizados y fue ese momento en el que nació el mito del primer y único caso paranormal registrado oficialmente por la policía española. Hoy les voy a contar sobre el poltergeist de Vallecas. ¡Olé!
¿Qué es esa madre, güey?
Poltergeist es un fantasma ruidoso, literalmente eso significa. Viene okay. Del alemán y es... si has escuchado de una casa que te digan que se abren las puertas, se rompen platos, se mueven cosas, es un poltergeist.
Ok, ok.
Que hemos explicado que por lo general los poltergeist son personas que no saben que tienen poderes telepáticos y están moviendo las cosas.
Ay, a verga. Ok, ok, ok. Como hay una película en una niña que hace...
¿Matilda?
Algo así, pues.
Pero ella sí sabía que tenía los poderes. Okay. En el caso verdad del mundo real, por lo general son adolescentes que con las hormonas y todo eso no saben. Entonces se emputan y de repente sale volando un plato, pero no sabe que es la persona. Y creen que es fantasmas y los hace un desmadre.
Interesante.
Este es una de esas historias, más o menos. Pues nuestra historia inicia con una joven de 16 años llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, la tercera de 6 hermanos e hija de Concepción Lázaro de la Iglesia y Máximo Gutiérrez Palomares.
La Conchi, pues.
La Conchi.
Doña Conchi.
Sus hermanos la describen de la siguiente manera. Y cito, era un pilar, como una madre, una confidente. Fue ella quien nos cuidó prácticamente. Alegre, sonriente, muy querida por los hermanos. Nuestra protectora. A veces se quedaba sin cenar solo para darnos de comer a nosotros.
Sí, carnal, Antonio Banderas, a quedar sin jale, eres el gato de Shrek, güey, neta, güey.
Sí, güey. Hello, my name is Antonio. Y Badia. Sí, pues Estefanía estudiaba en el Colegio Público Aragón de Vallecas, cerca de su casa en la calle Luis Marín. En marzo de 1990 fue a la prepa como cualquier otro día. Tomó sus clases esperando con ansias el final del día para poder regresar a su casa. Todo parecía normal, pero... esto iba a cambiar. Resulta que Estefanía tenía una hora libre por una maestra que se enfermó. Y mientras cualquier estudiante hubiera tomado esto como una oportunidad para hacerse güey en la escuela, jugar fútbol o hacer cualquier otra actividad ociosa, las amigas de Estefanía le invitaron a ella y a otras chicas al baño para jugar un juego.
Ay, no.
Y se preguntarán, pero no, José Antonio, ¿cuál juego debe de ser jugado en la privacidad de un sucio baño en la escuela? Pues la Ouija.
Grabarse bailando y la verga. Ya.
Eran otros tiempos, güey. Sí, grabando TikToks, güey, ahorita.
Pioneras de TikTok y la verga.
Se metieron a jugar la Ouija. Pues para Estefanía no fue nada más de que alarmarse, ya que no era su primera vez en practicar el oscuro juego del que Carlos Trejo nos advierte. La amiga de Estefanía tenía una intención particular para hablar con los muertos. Su novio había fallecido poco antes y querían saber si estaba bien.
Pues estaba muerto, ¿no?
Así también que... puede estar ese vato, pues, de que ya se murió. Sí.
¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo crees, pendeja?
Muerto, verga.
Coño, que me partí la cabeza. Las tres amigas pusieron el tablero en el suelo y usaron un vaso para pasar por las letras y números impresos. Todas pusieron sus dedos índice en el vaso e hicieron algunas preguntas a los muertos. Sin embargo, antes de obtener respuestas, la maestra Dolores Molina las cachó infraganti. Se escandalizó por completo y reaccionando como un adulto racional, rompió la ouija ahí mismo, güey.
Claro, güey. Me acaba de pasar algo bien cabrón. Este fin de semana, güey, vi a mi prima, que pues vive acá en El Paso, nos apoya mucho. Digo, ustedes la conocen, güey. Uh-huh. Está Mayra.
Un saludo, Mayra.
Y en su trabajo, pues se dedican a... O sea, las casas como que las limpian ya cuando están desocupadas para vender y ese pedo. Ajá. Y no querían, güey, desocupar el garage de una casa, güey, porque había una ouija, güey.
¿Es en serio?
Es neta. Entonces le hablaron a ella porque ella es prima del de leyendas, güey. Que la agarre ella.
Por ende, tiene que agarrar a ella esa madre.
Pero claro, le tenían miedo y era que porque estaban ahí y luego de repente los excusados de la casa así como que estaban tapadas tuberías y se desbordaron, güey. Entonces le dieron la ouija y salieron corriendo. Ah. Pero es una literal de las que, como la que tenemos aquí, güey, de la que vende compras, Bradley, ajá, que la que compras en Amazon, güey. Si hay adultos que dices, güey, neta, güey, ¿le tienes miedo a un tablero con letras?
Que venden los mismos güeyes que hacen Monopoly, güey, para acabar la chingada.
Monopoly ha destruido más familias que una ouija, güey.
Sí. El uno, güey.
Pues Miss Dolores las regañó y les exigió irse, que se regresaran a clases.
¿Les quebró la ouija, dices?
Sí, ahí mismo. Verga, de, ¿qué están haciendo?
Ah, en la que les hubiera quebrado el dedo con el que agarraron a esa marca.
Si fuera poquito antes en la historia de España, sí, sí lo hubieran hecho, güey. Sí.
Le corté el dedillo y la...
Bueno, si fueran indígenas.
Pero la regañiza de la maestra no fue el peor castigo que recibieron. Se cuenta que el vaso de la ouija se comenzó a llenar de humo antes de romperse en mil pedazos. Luego, el humo que se había formado entró por la boca y las fosas nasales de Estefanía. Oh, y dicen que fue ahí cuando comenzó la pesadilla que culminaría con su muerte. Después de este evento, Estefanía comenzó a tener un súbito cambio de comportamiento. Se volvió problemática, irascible y extrasensible. Su relación con su familia empeoró tanto que en múltiples ocasiones atacó físicamente a sus papás y hermanos. Y eso no fue todo lo que cambió, ya que según sus padres, la chica también empezó a no poder dormir bien.
¿No le habrá empezado la regla nomás, güey?
Es probable.
Parecía esa madre.
Y los papás ni cuenta,
güey. Sí, güey, que bueno, mal está bajando. O sea, no hay pedo, güey.
Es normal, güey.
Normal
eso. Sí, eso es normal. Pues comenzó a tener alucinaciones en las que un grupo de sombras rodeaban su cama y le susurraban cosas al oído, güey. Hacían sonidos guturales y hasta hablaban en lenguas muertas. Este fenómeno se le llama glosolalia, o hablar en lenguas. Uh-huh. De hecho, este fenómeno es más común entre los pentecostales, que apuntan a que es un fenómeno divino. Los sí. Posee el Espíritu Santo.
Empiezan a hablar en lenguas, empiezan a hablar que en arameo, hebreo. Y...
sí.
Pues los Lechi. Órale. Sierreño, güey. Guato y la verdad.
Reggaetón.
Bad Bunny se habla, ¿no?
Habla en lengua, sí. Los médicos apuntan a que este es un desorden del lenguaje neuropsiquiátrico. En un estudio hecho por el psiquiatra Andrew Newberg de la Universidad de Pensilvania, se descubrió que esta práctica, de hecho, disminuye la actividad cerebral en el lóbulo frontal, que es la parte que nos hace estar en control. Entonces, básicamente es como...
¿como si te dieras un chingazote en la cabeza?
Sí, pero lo haces tú porque empiezas... Entonces, cuando lo haces suficiente tiempo, ya no estás pensando. Es nomás tu cuerpo siguiendo la moda. Y de hecho, otros estudios se dieron cuenta que cuando alguien habla en lenguas, usa las mismas letras, vocales y pronunciaciones de su propia lengua. O sea, es inventado.
O sea, no está en realidad hablando en un lenguaje diferente. Nada más no está acomodando bien sus palabras.
Ajá.
O sea, es dislexia extrema, güey.
Sí, con fervor.
Órale.
Con fervor. En ultra instinto.
Pues Estefanía entraba en trances que duraban entre 15 y 20 minutos. No hacía caso a lo que le decían y solo era incontrolable. Y todo esto la hacía que se empezara a reír incontrolablemente. Cuando le preguntaban qué veía, la joven dijo que veía un pasillo largo y oscuro envuelto en una espesa niebla y escuchaba voces siniestras que la llamaban.
Verga, güey, qué tripsón, güey.
Sí. Vente, vamos a invadir Latinoamérica.
Oye, maja, vamos a hacer paella.
Y de tres rasgos.
Sí, que cosas bien inocentes, pues hay que ayudar a una anciana a cruzar la calle.
Te vas a flipar.
Sí, es cierto, nunca los ponen a hacer cosas así, güey.
Sí, buenas, ¿va?
Sí, güey. No.
Es que hueva.
Pues el comportamiento de Estefanía se hizo todavía peor. Empezó a tener ataques de ira y alucinaciones más frecuentemente. Y mientras tanto, su hermana, Marinela, que dormía en la misma habitación que Estefanía, no está mejor.
No, tampoco, güey.
No está mejor.
Un gancito hablándole. No me cago más.
Dormía en la misma habitación de Estefanía. Dijo que una vez la vio levitar en su cama. En otra ocasión, Estefanía se metió al baño para planchar su ropa cuando vio una sombra delante de ella. Le gritó y su mamá entró corriendo. Concepción, la madre, entró, pero no encontró nada. Aún así, la puerta se cerró sola. Máximo, el padre, trató de abrir la puerta, pero sin éxito. De hecho, estaba dispuesto.
Güey, no se acordaba que era empujar en vez de jalar. Que luego uno pierde, o sea, entras así en un ataque de pánico, güey, y se te olvidan las cosas básicas.
Pues de hecho estaba dispuesto a derribarla, pero antes de poder hacerlo, la puerta se abrió lentamente por sí sola. O tal vez le empujó.
No más.
Pues. La desató.
Coño, Máximo, que es hacia adentro. Estoy hablando, maja, cállate.
Coño, déjame en paz. Ni para abrir la puerta me deja en paz, hombre.
Yo la voy a abrir como se me antoje.
Ponte a cocinar y deja en paz, hombre.
Se abre para arriba, chingado. Los padres, preocupadísimos y tratando de mantener la cordura, hablaron con varios especialistas médicos. Uno de ellos le indicó que Estefanía sufría de epilepsia, la cual tendría sentido si uno lo piensa fríamente. Además, por el hecho de que su madre también tenía la misma enfermedad.
Ah, ok.
Pues sí, no, güey.
Y se sabe que...
Si le habrás heredado la epilepsia. No, se me hace que está poseída.
Más probable eso.
Y se sabe que ciertos tipos de epilepsia que afectan el lóbulo temporal pueden resultar en estados muy parecidos a la psicosis y producen alucinaciones. Pero Concepción nunca tuvo alucinaciones ella misma, entonces ni hablaba en lenguas muertas como Estefanía, así que decidió que no podía ser esa la razón, ¿no?, por la que claro, le estaba pasando a su hija.
Bueno. Sí, sí.
Sí, sí. A mí no me pasa así.
Sí, güey.
En mis tiempos nos alucinábamos con las epilepsias, mija.
Las nuevas generaciones, cómo chingan con esa madre.
De Estefanía continuó manifestando comportamientos extraños, pero a veces más siniestros que violentos. Por ejemplo, en una ocasión le pidió a su mamá que no le hablara a la familia de su padre sobre su inminente muerte. Además, le pidió que la enterraran junto con una foto de su papá. Empezó a hablar de su próxima ¿de su muerte? Muerte. Ajá. Okay. Estefanía también mencionó varias veces...
entró a su fase emo, güey.
¿Qué está
por la adolescencia, güey? Sí, la adolescencia le empezó a bajar, güey. O sea,
las hormonas.
Sí, güey, la televisión y la verga.
Papá que no sabe abrir puertas.
Mamá que no cocina bien, güey. Doña Conchi, güey, seguro tenía una tiendita, güey, ¿sabes?
Tenían tapas.
Una miscelánea.
O sea, Estefanía mencionó varias veces que se iba a morir antes que sus papás. Incluso lo dijo el día anterior a su propia muerte. Antes de eso, había tenido uno de sus ataques más violentos, en el que agredió a su hermana Marianela mientras soltaba espuma por la boca.
Verga.
¿Estás seguro que no era reino cremosito, güey?
Marianela vio a la hermana con espuma y se lo cogió.
No mames.
No mames, fue reino cremosito y ganso. Un pingüino. En esta ocasión, Marianela esquivó a su hermana. Estefanía cayó en el piso, se convulsionó con los ojos en blanco y perdió la conciencia. Cuando despertó, dijo no recordar nada de lo que había sucedido. Pasó todo un año desde la vez que las adolescentes invocaron a los espíritus y uno de ellos se me había metido en Estefanía. Finalmente, el 13 de julio de 1991, experimentó el peor de sus ataques. Según Concepción, estuvo media hora agarrándose la cabeza y soltando espuma por la boca. Media hora, güey.
Es un chingo. Ajá.
Es un chingo de espuma. Para no llevarla.
Pinche parisota, güey. Sí.
Güey, ¿cómo vamos a limpiar ese cagadero a la verga?
Ah, nomás la tienes que inclinar, ¿no? Como la cerveza para que...
para que se vaya.
Y luego se hizo cerveza todo.
Le pones el dedillo así en la boca, güey, para que se corte el gas.
Le quitas la grasita a la frente.
No, o como cuando se te cae la de lata para que no salga espuma, que le das vuelta y le pegas. Le hubieran dado así en la cabeza, güey.
La güey hizo el challenge ese de comerte la de ACE, ¿no? La bolita de ACE.
El Tide Pod.
Ajá, ACE, ¿no?
Pues tristemente, después de media hora de estar sufriendo así y no haber sido llevada al hospital, Estefanía entró en coma. Y es cuando se la llevaron al hospital Gregorio Marañón. Eran las 11 de la noche.
O sea, media hora tuvo que pasar para que dijeran, verga, yo creo que está mala, niña.
Tuvo que quedar inconsciente para que quedaran, no estaba mamando.
Sí, pues el culero cargarla y babeando espuma, güey, sí, ¿no? O sea, que primero que acabe, luego ya.
Venga. Se deshidrató la verga y toda la vaca sacó.
Sí, entonces era hasta las 11 de la noche, la llevaron al hospital y 3 horas después, el 14 de julio, a las 2 de la mañana, Estefanía falleció.
No mames.
Algunos doctores dijeron que fue una asfixia pulmonar causada por la convulsión. Uh-huh. Pero aquí viene uno de los detalles más extraños que le añaden al mito. Se determinó que este diagnóstico era insólito para alguien con el perfil de Estefanía. O sea, dijeron los doctores, esto no es común, es muy raro. Así que terminaron estipulando que ella murió, y cito, de manera súbita y sospechosa. En lugar de ponerle,
de lo del pulmón y la verga.
Pues ajá. Es que como que siempre caemos en el error de que cuando algo es improbable, güey, ya eso comprueba que es sobrenatural, ¿no?
Sí, y no ayudo, como nos vamos a dar cuenta, okay. Que no hayan puesto, le dio epilepsia y se murió y la dieron haber tratado desde antes. Y...
Sí, no mames, güey.
Si hubieran puesto eso, les estaría contando otra historia, güey.
Tú esa tunía que le sale espuma por lo que te la llevas en verguiza a algún lado, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, güey.
Mínimo donde no manche. Sí.
Por no el periódico, ¿no? Por el periódico, una lona, güey.
O le pones un perro que lama todo eso y se lo come y la...
Pues la terrible partida de Estefanía pudo haber significado un triste alivio para una familia que había sido testigo de su violenta enfermedad. Pero no fue así. Lo que fue lo peor tragedia de la familia solo sería el inicio de una maldición. Pero antes de que comenzara lo peor, hubo una época de relativa tranquilidad. Es como si aquella presencia les estuviera dando un poco de ventaja para reponerse de la muerte de Estefanía. Hola. Al principio... hubo algunas manifestaciones del poltergeist. Se movían objetos, se abrían las puertas y el cuarto de Estefanía amanecía todo movido.
Ya ve, hasta el fantasma se abrió la puerta. Le. Y entonces bien pendejo, un beso madre. Le.
El problema se puso serio cuando Concepción sintió la caricia fría de un ser invisible. Además de que cuenta que aquella cosa también la despertaba por las noches y parecía llamarla desde el baño diciendo, mamá. Esto llevó a la familia a deducir que el epicentro de todo el fenómeno paranormal residía en el baño, justamente. Algunos investigadores paranormales, de hecho, dijeron que en el baño había un portal interdimensional por el cual los seres del otro mundo podían entrar a la casa.
Verga.
Ahorita sí, voy a entrar con
esto. En mi opinión profesional. No es el fantasma de su hija que acaba de fallecer, en mi opinión profesional.
Es un portal interdimensional. Causado por haber puesto mosaico color amarillo en el baño. Nunca hagan eso. Pues, a causa de esto, nadie la familia...
Es que no, ahora, si lo piensas bien, tiene sentido, güey. Porque es muy común que llegue un español y luego vengan un chingo después también a hacer un cadáver, güey. Saludos desde el mejor logro que han tenido.
¡Los amamos! ¡Olé! Pues, nadie en la familia, por esto, se atrevía a entrar al baño solos. No sé si literal... cagaban sí, juntos güey, o que... cómo, pero...
Pero digo... Otra vez vas a cagar, güey. ¡Cague!
Sí, yo te agarro la mano.
Así. Ya terminé.
Acá el otro va así con su paella, güey, porque estaba comiendo.
Toca el portal, sea en el excusado, güey. ¿Te imaginas, güey? Todo cagado así.
Todo para la mierda.
Literal y asustado, pues.
Pues, la primera aparición que hubo en la casa fue la de una sombra que se reía con una voz de un anciano. Se dice que este poltergeist tiene como origen un chismecito familiar de algunos años atrás.
¿Cómo se reiría un anciano? O sea, ¿cómo sería la...?
No sé.
Con sonido a muerte, güey, próxima.
Tosiendo. Sí.
¡Mija! ¡Dame el dedo!
Gracias, carnal.
Pues verán, Concepción tenía una terrible relación con su padre, quien tenía demencia senil y había muerto 5 meses antes que Estefanía.
Okay.
Y tal parece que toda la familia lo odiaba, güey, por problemas de dinero.
Órale.
Y además, al parecer, el tipo era odioso. De hecho, la familia declaró que antes de morir, juró hacerles la vida imposible.
Ay, a ver,
el tipo era medio mamón, sí. Y tal parecía que estaba cumpliendo con su promesa. Asimismo, el espíritu se manifestó de muchas maneras para molestar a la familia, güey. Los hijos eran empujados.
Ya muerto, todavía les cagó el palo, pues se quedó chato enfadoso, güey, no mames. Güey.
No soltó, no suelta.
Los hijos eran empujados por alguien invisible. La madre sintió al espíritu oprimirle el pecho mientras dormía. Durante una cena familiar, un vaso de vidrio voló y casi golpeó en la cabeza a uno de los niños. Y en una ocasión, el poodle de la familia levitó.
¡Ah, cabrón! ¡No!
En posición de flor de loto y lo de...
Que es curioso es porque uno esperaría que fuera posición de perro, güey, pero sí. No.
Ole.
Ole. Yo creo que le dio ternurita al espíritu, ¿no? Así que, un can.
Ole, mane, pat, mi. Boom. Pero a pesar de estas y otras agresiones, ningún miembro de la familia salió gravemente herido.
Ok.
Fuera de que alguien se cagó los pantalones de la risa por ver un puro volar, porque lo que me pasa. Después de noches interminables en los que el poltergeist seguía el guión del conjuro, básicamente, volteando crucifijos, haciendo ruidos demoníacos y extraños y agrediendo a todos los de la casa, la familia decidió mover todos sus colchones a la sala para dormir juntos.
Ok.
Sí, güey. Yo también no he hecho eso.
Durmiendo juntos, cagando juntos.
Sí, güey.
Familia. También cerraron la puerta que comunicaba a la sala con el pasillo, que era donde se aparecía el anciano, y pusieron muebles para asegurar que no hubiese comunicación entre ambas habitaciones. Pero los esfuerzos fueron en vano, ya que el espíritu era tan fuerte que lograba abrir las puertas.
Wow.
También pusieron el mueble del otro lado que se abría, pues, ¿sabes? Eran bien pendejos para las puertas esa familia, machín.
Creo que ese es el problema.
Sí, güey, que el fantasma abría para atrás y el mueble estaba allá, pues, de que, ¿qué onda, plebe? ¡Perga, era el otro lado!
Pues, completamente desesperados, la familia Gutiérrez Lázaro decidió contratar investigadores parapsicólogos para ahuyentar a los espíritus, lo cual sorprendentemente atrajo a muchos farsantes. Por ejemplo, uno de ellos, proveniente de Sevilla, le quiso cobrar a Concepción la cantidad de 200,000 pesetas o 43,000 pesos, más o menos, del día de hoy, para, según él, deshacerse de la entidad. El fantasma de la casa Gutiérrez Lázaro se hizo mediático gracias a todo esto y se fue a la notoriedad nacional cuando fue televisado por un autoproclamado parapsicólogo llamado Tristan Breaker. Pegado, Tristan Breaker.
Ok.
Tristan Breaker. Esto hizo que todo entrara... Todo esto hizo que se convirtiera en una historia más para alimentar la televisión de mal gusto. Igual que en México allá tienen sus trejos, güey, sus programas.
El que era Tristanes. Todo traducen para la verga ya, pues.
Sus extranormales y todo eso, güey.
Allá sería el palo endulzado en diminutivo, ¿no? En vez de cañetas, güey. El título todo amorfo.
Ay, sí, el fantasma Pillín. Poltergeist.
Ay, lo veías que era homofóbico ese fantasma, ¿no? Las flipantes aventuras del fantasma homofóbico, güey.
El juego de la boca no me preparó para esto.
7,000 pesetas.
Ah, todo me falta para alimentar un fantasma. ¿Pero cómo entregas una cotización de ese pedo? O sea, ahorita que lo mencionas... Pues,
qué bueno que me preguntas, mira.
¿Cuáles son los conceptos?
Mira, pues primero tienes que calcular los galones de agua bendita que has llevado.
Ok.
¿Sí? Y luego, si es un segundo piso, es más difícil porque no hay tierra consagrada, güey. No se puede consagrar. No está uh-huh. tocando la tierra, güey. Y luego hay que ver el tamaño del portal del baño. O sea, es por diámetro, güey, lo que se cobra.
Ok.
Sí, sí. Luego les paso la hoja que yo reparto, güey, cuando cobro. Pues portando un look oscuro como Dandy, Breaker se había hecho famoso desde el caso del fantasma del Palacio Linares, ahí mismo en Madrid. Es otra historia de un fantasma que se aparece en un edificio viejo. Era también conocido por fabricar armas antifantasmas.
Ok.
Por ejemplo, inventó un dispositivo que era una matralleta de plástico de juguete con una linterna. Y según él, era para poder detectar a los fantasmas y luego fotografiarlos.
¿Cómo fotografías a...?
Bueno, aparte traía una cámara.
Que dices, ¡ey, no te muevas! Sí. El fantasma no sabe que estás...
Sí, el fantasma, ¡verga! Ya no puedo mover.
Así son las cámaras en Culiacán también, ¿no?
Sí, güey.
Pegadas una metralleta.
Sí, ya no te mueves, pues. Todo bien, todo bien.
Pues Tristan Breaker y su equipo, al cual él llamaba el Grupo Unidad Cero.
Ah, ya, güey.
Grupo Unidad Cero.
Se daba su caché el vato.
Sí, sí.
Bien, bueno el branding, güey. Buen branding.
Sí. Pero que el resto lo conocía peyorativamente como los cazafantasmas. Llegaron a la casa de los Gutiérrez Lázaro. La investigación fue televisada en un programa de noticias en el canal Antena 3. La voz en off narra, y cito, las discrepancias económicas entre Concepción y su padre, así como la extraña muerte de Estefanía. Durante la investigación se localizó el epicentro del espíritu. Luego, una psicofonía que se dice captó la voz del más allá, que decía, y cito, cuidado con el abuelo. Tristan Breaker.
Eso suena a película en la que... O sea, que es como la de mi abuela es un peligro, ¿no? La del güey.
¿De Zac Efron y...?
No, güey, era Martin Lawrence, ¿no? Que se vestía de viejita.
Ah, no me acuerdo. La confundí con una de Robert De Niro, ¿no? Me parece que es.
No sé, pero nos hicimos una tangente bien estúpida.
Ajá, sí.
Horrible que captaron tres personas.
Sí. Saludos a tres personas.
De más de 38 años.
Son mis favoritos.
Pues, Tristan Breaker tomó esta información y dedujo que, y cito... En la casa podrían haber dos energías. La de la chica es buena y pacífica. Y otra energía que supuestamente podría ser del abuelo, que es negativa, insultante y amenazadora.
Pues que también van alimentando todo este diagnóstico que hacen con lo que la familia les dice, ¿no? O sea, es de...
Totalmente.
Ah, me dijiste que tu abuelo era culero. Ah, no, es que claro, la energía culera es la del
abuelo. Claro que ellos no dijeron nada del abuelo hasta que no les contaron toda la historia del abuelo y todo lo que está pasando en la casa. Una buena investigación debe investigar. Tú no sabes nada. Tú nomás entras y miras como científico. Pedo,
sí,
y nomás tomas video, tomas audios y la gran mayoría de las veces no va a salir nada. Pero entonces así sí podrías corroborar. O sea, si verdaderamente dicen, ah, cabrón, había un abuelo ahí enseñándome las bolas. Que las arrastra, ¿no? En lugar de arrastrar cadenas, van arrastrando sus bolas.
No, que vende pelotas y la verdad. ¿Cómo es esta?
Y en el reportaje también aparece una medium, obviamente, güey. Que era compañera de Tristan Breaker, y siendo supuestamente, que fue supuestamente poseída por la energía mala. Pero todo salió bien y su vida se salvó. Acuérdense que todo esto lo televisaron.
Ok.
Su vida se salvó cuando Tristan Breaker pensó rápido y usando toda su experiencia como agente paranormal, le gritó a su compañera, ¡vuelve, vuelve! Y listo.
¿Ya? Ok.
Listo. Ajá. Pero fue una ejecución actoral que bien le pudo haber ganado.
Sí, vuelve. Así, güey. Ajá. Que sin ti la vida se me va.
Sí, güey. No lo pensé, güey. No. Vuelve. Sí, sí, lo pensé.
Nadie ocupará tu lugar. Pam, pam. Y, por supuesto, la incursión de Tristan Breaker en el caso Vallecas no fue más que una farsa para beneficiarse del temor de una familia honesta. Sin embargo, este evento permitió que el caso se divulgara, lo cual atrajo a parapsicólogos más serios, por decirlo de una manera.
Ok.
Como Fernando...
Menos charlatanes.
Menos charlatanes. Como Fernando Jiménez del Oso o el padre José María Pilón.
Oye, ¿sí le pagaron a ese vato, güey?
Pues la familia no, pero ganó una la nota por la tele, güey.
Ah, ok.
En su por programa, documentar todo el pedo.
Que es
porque por lo general. Sí les cobraba un billete, ¿no?
El otro. Ajá,
inicialmente.
Ajá. Ah, era otro. Era otro.
Ah, ok, ok, ok.
Ajá, pero sí. Este güey nomás es pues así de, ah, mira, yo estuve ahí, luego voy a hacer un libro al respecto y lo vendo.
Ajá, ajá. Y esto atrajo
voy
más.
A hacer conferencias de
cómo. Pero estos güeyes iban a dar el diagnóstico por computadora gratis, ¿no? Así de...
Sí, luego ya te cobran la... Sí,
la o sea, que tenemos que cambiar el aceite a su fantasma.
El aceite. La
por eso rechina.
Ay, güey, perdón.
Lo bueno de todo esto es que el engaño no fue pasado por alto por la familia, ya que en un programa llamado Esta noche cruzamos el Mississippi...
What? Hey. O sea, les... nombre random pasado de verga, güey.
España.
Y nada, que sí lo cruzaban. Y...
Sí, esta noche cruzamos el Mississippi para buscar tierras que conquistar. No era el nombre completo, pero luego Mercadotecnia dijo, ¿sabes qué? Como que...
Como que no va a jalar mucho.
Ya, son los 90, güey. Hay que cambiar.
Ponle más diseño, ¿no?
Esos colores como que no.
Pues Máximo y Concepción, los padres, acusaron públicamente a Tristan Breaker de ser un farsante. A él sí lo acusaron.
Ok.
Pero por supuesto, la ayuda del cazafantasmas más famoso de la televisión española no sirvió para nada. Y la familia Gutiérrez Lázaro continuó sufriendo los estragos de la maldición fantasmagórica. Y para noviembre de 1992, el fenómeno se intensificó. Esta vez, todos los miembros de la familia aseguraron ver una sombra arrastrándose por el suelo.
Oh, qué puto miedo, güey.
Así son las sombras, ¿no? Se arrastra por el suelo esos madres.
Yo soy un experto parapsicólogo y el problema sí, es que los focos están arriba.
Están arriba los focos, güey.
Hay que quitar esos focos.
Ponlo abajo y luego se va a arrastrar por el techo, güey. Y todos vergas, cierto, güey.
Son 200,000 pesetas. Esta vez, todos los miembros de la familia aseguraron ver a una sombra arrastrándose por el suelo. Marianela y Querubina, hermanas de la difunta Estefanía, fueron las primeras en ver las sombras. Espantadas, intentaron prender una lámpara para espantar al poltergeist, pero ellas aseguraron que la lámpara empezó a agitarse, lo que hizo imposible manobrearla. Entonces tuvieron que correr a prender la luz del cuarto y con eso la sombra se esfumó.
Y aparecieron otras dos, pues.
¡Me vienen siguiendo!
Sí, bueno, no, sí estoy en pendeja esta familia, ¿verdad? No abren puertas, asustan con sus sombras, güey.
Coño, Kervina, este poltergeist me lee la mente. Se mueve igual que yo. Estoy flipando.
Estoy toda flipada. ¿Qué vamos a hacer?
Otro dato sobre esta nueva aparición era que todos los que presenciaron esta sombra aseguraron que los lugares donde se había posado el espíritu quedaban fríos como el hielo. En un intento por tener pruebas físicas de la existencia del poltergeist, Concepción echó harina al pasillo de la casa. Y a la mañana siguiente encontraron pisadas de un hombre, de la cual no hay ninguna evidencia, ajá, pero...
Okay. Eso dice.
En otra ocasión, la misma madre amarró todas las puertas con cuerdas cuando la familia salió de la casa y descubrieron en su regreso que las cuerdas habían sido cortadas. Ah, a ver si el papá no se les olvidó ya. Coño, llevo 2 horas cortando cuerdas.
Apenas aprendí a jalar y...
Abrir puertas.
¿Por qué me ponen cuerdas ahora, coño?
El 19 de noviembre, toda la familia se amontonó en la entrada del departamento cuando vieron una pelota rebotar lentamente hacia ellos. Les digo, es el guión del conjuro, ajá, todo esto. Máximo, era uno de los hijos, agarró la pelota y la mandó al otro lado. Pero dicen que cuando estuvo a punto de pegarle a un objeto, la pelota se regresó. ¡Uf!
Ay, a ver.
Como si alguien lo hubiera cachado y se la regresó. Ajá. Ajá. Era el AMLO, güey. Sin ahí, duda.
Macaneándole.
El meme ese de... ¿Quieren que les dé el informe o quieren ver hacerme cuadrangulares?
Sin duda, el 19 de noviembre fue un punto de inflexión para la familia. Incapaces de encontrar ayuda de los expertos paranormales, decidieron contactar a las autoridades, quienes se especializan en problemas relacionados con lo terrenal. Pero, pues ya se habían quedado sin opciones. Le iban a hablar a la policía.
Ok. O sea, porque primero es, mi hija está escupiendo espuma, güey. De seguro es un fantasma. Y luego ya después la llevamos al hospital. Aquí también fue, primero hay que hablarle a todos los Carlos Trejo de España, güey. Y luego ya le hablamos a la policía.
Exactamente.
Okay. Sí, están muy pendejos, güey. Bastante.
Sí, es una familia pendejona los Gutiérrez.
Pues,
cuando... Supersticiosa, güey. Dejémoslo en supersticiosa.
Doña Conchi, pues.
Cuando Máximo explicó lo que había estado pasando, en la casa, el operador naturalmente quedó completamente escéptico. Le pidió a Máximo que le pasara el teléfono a su esposa para que ella pudiera testificar que el señor no estaba ebrio o drogado. Al hablar con Concepción, se percató de que estaba igual de espantada que el esposo.
De que los dos están igual de tomados y drogados, ¿no?
¿Qué coño se metieron?
Bájenle a ese Jerez. Así que el oficial pidió hablar con alguno, con los dos hijos más grandes, güey, quienes contaron la misma historia.
Se lo comieron los gatos. Espera. ¿Qué te pasó, Duyel? ¿Sabe qué pasó?
Coño, la familia se droga toda junta.
Convencido de que por lo menos algo extraño estaba sucediendo, que aunque podría no tener que ver con fantasmas, definitivamente parecía que la familia creía estar en peligro. Uh-huh. Por lo menos decidió mandar una patrulla a su dirección en la calle Luis Marín, número 8. La policía hizo una inspección de rutina, recorrieron la casa para ver anomalías y entrevistaron a la familia. Ese fue el momento en que nació el histórico expediente Vallecas, el primer reporte policíaco en España que habla sobre un poltergeist. Porque lo que vieron los investigadores era algo imposible de creer. A los pocos minutos después de haber entrado a la casa, el agente en jefe, Pedro Negri, llamó a la estación de policía y dijo que la historia de fantasmas que contó la familia había sido verdad.
Un morenillo acá. Él es Pedro Negri.
El expediente Vallecas deja testimonio de las apariciones paranormales que percibieron los policías. Cuenta, por ejemplo, y cito, estando sentados, en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta del armario perfectamente cerrada se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el inspector jefe y los tres policías ahí presentes. También, y cito, se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde pudieron comprobar que no había nadie, por lo que las referencias sospechadas aumentaron y se reforzaron, tomando el suceso un interés insospechado. Luego explican que momentos después pudieron percatarse y observar cómo una mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito, uh-huh, y cito, apareció una mancha de color marrón consistente que el oficial Z2 identifica como babas.
¡Wow! Ok.
Ok, aparecieron babas.
Me gusta cómo te enfocaste en tu genética vasca, güey, para empezar a hablar así.
Vamos a ver, empieza a salir.
¿Cuánto?
Como babas.
¿Qué porcentaje vasco eres?
Como un sumo.
2%. Vasco es un chingo.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Mi mayoría es todo español y vasco. Pues, tiempo después, el inspector Pedro Negri dijo que se arrepintió instantáneamente de no haber recolectado una muestra de esas babas para su análisis. Cosa que pudo haber echado a la luz el origen del poltergeist.
O sea, pero ellos estaban ahí viendo el mantelito con encima de la mesa y de repente salieron los babas o ya estaban ahí cuando llegaron.
No, después de que estornó un vato. Con tuberculosis.
Vamos a llegar a eso exactamente.
Ok, gracias.
Pero como viene en el expediente, justamente lo que explican es eso. Ajá. Vieron que apareció, vieron que se vieron los ruidos. Ajá,
o sea, vieron que se abrió la puerta. O sea, digo, porque lo que se abra la puerta y todo entiendo, pero que de repente
salga
baba de, así de. ¿De digo, porque fue? La niña que tiraba espuma ya no estaba ahí.
Pues. Oh, es esa. Sí. Pues en el expediente también escribieron que durante el recorrido de la casa, y cito, observamos que un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estábamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo que estaba adherido al mismo. Que según ellos, manifestaba que uno de los hijos tomó el Cristo del suelo y lo volvió a poner en el en el crucifijo.
Ok.
Y junto a un póster que, según ellos, de forma súbita y extraña, aparecieron de repente tres arañazos sobre el citado póster. Y es cuando el Cristo se volvió a caer.
Como la Lorena Herrera acá en el póster. Como de mecánico acá, pues.
Sí, no está arañado, no está, está tieso.
Y doña Conchis le cagó ese póster y lo arañó a la verga. Pues.
En otro apartado del expediente se puede leer que los policías escucharon otro golpe proveniente de la terraza, pero que tampoco pudieron determinar su origen. Todo esto ocurrió mientras la policía entrevistaba a la familia. Están entrevistándolas y platicando y dando la vuelta a la casa y de repente pasaban cosas todo alrededor.
Y era el perro que le evitó tanto que estaba...
Se hace les había olvidado, güey.
Era perro de techo, pero por adentro,
güey. Le evitó el perro y quién sabe dónde quedó.
Está en el techo, güey. Le tenemos que aventar la comida, güey. Su jamón serrano. Órale, Free Life.
La paella.
Se dice que aunque el espíritu se aparecía solo cuando había oscuridad, la luz callejera que se filtraba por la ventana permitió que todos pudieran ver a la perfección los terribles fenómenos. Los que aseguraban provocó que la mayoría de los policías huyeran del lugar como cobardes, con excepción de Pedro Negri, güey, quien se quedó ahí cumpliendo su deber.
¿A dónde van, culones?
Pues él siguió inspeccionando la casa y confirmó que efectivamente no había un engaño. No había nadie simulando las apariciones. Finalmente, el expediente Vallecas se volvió oficial cuando Negri dijo, y cito, "hay una serie de fenómenos que no tienen explicación. Ole." Y se hizo oficial.
Oh, wow.
Durante los años y décadas siguientes, Pedro Negri ha confirmado que todo lo que vio aquel día fue real. Considera que los padres de Estefanía Máximo y Concepción son gente honesta y sin ningún tipo de psicopatología.
¿Por qué fue que el Negri, güey? O sea, ¿qué era ese vato, güey?
Era policía nomás.
El capitán.
Nomás.
De la policía.
Capitán de la policía.
Era el alto perrón. Rango.
Pues, Simón, Simón. Negri, quien ha visto asesinatos y otros crímenes horrendos, dice que el espíritu que ahí se escondía fue lo que más lo impresionó en su larga carrera. El agente Negri fue de los únicos que vio en la familia Lázaro un grupo de personas profundamente atemorizada e incapaz de encontrar respuestas para este fenómeno que los atormentaba. Y después de la intervención policial, el espíritu siguió haciendo de las suyas. Como lo fue el 1 de noviembre del 93, en el que una fotografía de Estefanía se incendió sin dañar el marco ni cualquier otro objeto de alrededor.
Ah, cabrón.
Sí, verga.
Sin embargo, la familia Gutiérrez Lázaro obtuvo descanso, ya que entre el 93 y el 96 las actividades del espíritu se fueron disipando, como es común en este tipo de casos. De hecho, en un programa llamado Misterios de la Intimidad, Concepción y Máximo le dijeron a Fernando Jiménez del Oso, el investigador que les decía, que el fenómeno los estaba dejando en paz y que habían podido seguir con sus vidas a tal punto de que dejaron de tenerle miedo al baño.
Ya podemos cagar sin cagarnos de miedo.
Dejaron de cagar 3 años. Y
comiendo pura masa, vas a taparse.
Pues, la verdad era que el poltergeist nunca se fue del todo, pero la familia aprendió a convivir con él. Al final se terminaron mudando de la casa y se prohibieron hablar de sus experiencias pasadas como un intento para enterrar los malos recuerdos.
Sí, a huevo. Sí, lo van a traer otra vez.
Y pues la razón por la que no se habían mudado antes era porque pensaron que el poltergeist los podía seguir. Que es algo común.
Sí, sí, sí.
Porque les digo, el poltergeist lo trae, es la persona, no una entidad. Entonces, pues te llevas al niño o la niña que lo está causando, va contigo.
Pero si dejas a la niña, pues no pasa nada.
Es lo que yo, como experto paranormal, te recomiendo que dejes a tu niña y te vas a la chingada. Regresa cuando ya tengan como 20. Ya se pasaron.
Te metes al Club Rotario y la mandas, güey. Te mandan un niño que no tenga pedo. Y...
que no tenga poderes extrasensoriales. Certificado.
O sea, mandas a viajar al poltergeist. No pasa nada.
Sí, que andes ahí moviendo platos por todo el mundo, güey. Pero de hecho, cuando los hicieron, cuando lo hicieron, no volvieron a testificar nuevos fenómenos, o sea, cuando se cambiaron de casa, ni tampoco lo hicieron los nuevos inquilinos del departamento de Luis Marín número 8. O sea, en cuanto se fue la familia, se acabó todo en el.
Okay.
El caso Vallecas terminó enfriándose y se convirtió en una leyenda para aficionados de las historias de fantasmas y lo paranormal. Especialmente porque tiene el sello húmedo de todo fan de lo paranormal, un reporte policiaco que de alguna manera le da seriedad al caso. Entonces, cuando ves que hay un reporte policiaco de un ovni, tiene mucha más seriedad que una persona random, ¿no? Que lo dice. Pero la historia aún no termina. Casi tres décadas después, la historia volvió a tomar relevancia cuando se estrenó la película Verónica en el 2017.
Ah, sí, es cierto, güey.
Ajá. Con el tagline, y cito, basada en los hechos reales que experimentó la familia Gutiérrez Lázaro. La película, que cuenta la horripilante historia de Vallecas, acompañada de la música de los Héroes del Silencio, tuvo buenas ganancias en taquilla.
Si es de terror esa madre, güey. Pinche tortura.
Entre dos puertas estás. El poltergeist me jala las patas.
Soy asco.
Sin embargo, lo que parecía volver a elevar la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro logró todo lo contrario de lo que se esperaba. Después del estreno de la película, dos de los hermanos, Ricardo y Maximiliano, o Max, salieron a la luz para hablar del tema. En una entrevista con el periódico El Mundo, Ricardo Gutiérrez declaró, y cito, «Vamos a contar nuestra verdad, y lo hacemos para limpiar la imagen de mi hermana Estefanía». Maximiliano también apuntó que, y cito, no queremos obtener lucro alguno ni cobrar nada.
Ok.
La entrevista que dieron los hermanos fue un riesgo para ellos y su familia, ya que estaban a punto de dañar su reputación para siempre. Incluso cuando uno tenía 16 y el otro 10 durante el poltergeist, de todas maneras les iba a caer todo el peso de toda esta empatía que habían creado por años y años. Pero como se dan cuenta, no es culpa de ellos, güey. Y la razón por la que se habían esperado tanto en confesar era justo por eso, güey. Pero cuando su padre murió de cáncer, decidieron que era hora de aclarar los sucesos. Ya, porque iba a regresar este desmadre que ya habían dejado atrás en sus vidas.
Mi papá sí sabía abrir puertas.
Queda claro de una vez. Mi padre sabía jalar cuando se había que jalar. Y empujaba cuando había que empujarse. Que me cago en la hostia.
Muchas gracias por el espacio.
¡Olé!
Era todo lo que quería aclarar, pues. Y el fantasma, no, eso sí pasó. No fue la gilipollas de muchos años.
¡Ah, pinche vato! En primer lugar, Maximiliano dice que muchos de sus familiares demandaron a la productora que hizo Verónica. A lo que Maxi dijo, y cito, pienso que no tiene sentido. La película nada tiene que ver con el caso Vallecas que vivimos. Estuve en contacto directo con sus creadores, me consultaron parte del guión y di mi visto bueno. Pero él sabía que todo era una película, güey, ficción. Efectivamente, la historia del caso Vallecas que ellos vivieron no fue como lo contaron. En primer lugar, según los hermanos, y cito, Estefanía no era asidua a realizar guijas, porque así lo dicen. En,
realizar guijas. O sea,
realizar guijas y lo escriben con G y U, con diéresis.
Ah, ok.
Guijas, ajá. Dice él, no era asidua a realizar guijas. Era completamente normal, refiriéndose que su hermana era una chava normal, que no se metía en eso. Que no tiene de malo joder en la guija. Además, la versión de la historia en la cual a ella se le mete el humo negro que la poseyó fue contada por la madre hasta después de su muerte.
O sea, ya como que la señora tapando agujeros en la trama, ¿no? Después de que...
Básicamente, güey. Y de hecho, la madre ni siquiera estuvo en el baño cuando sucedió lo que tampoco sucedió. Entonces, no había forma de que la mamá hubiera sabido que hubo humo. Sí.
O sea, estamos hablando de una señora que tenía epilepsia, que su hija tenía epilepsia y luego... Ajá.
Tenía un abarrote.
Sí.
Ajá, tenía un abarrote.
Un abarrote.
Copias y tapas. Tapas los domingos. Casi tapas los domingos con cada... No, hay que hacer la paella los domingos, ¿no?
Como yo creo que
menudo,
sí, güey.
Como menudo,
sí.
¿No? Ajá. Venudo.
No hace todos los días.
Ay, sí.
Te lo sirven en la mesa. Sí.
Pues los hermanos confirmaron una historia muy triste, pero que ya conocemos. Estefanía padecía de una epilepsia maltratada que heredó de su madre y que ha circulado por la familia por generaciones. Órale. Pero antes de que se hiciera el veredicto médico, Estefanía falleció por un ataque epiléptico que le ocasionó, y cito, asfixia pulmonar, como se dijo oficialmente. Maxi también negó completamente la relación entre la Ouija y la muerte de su hermana y agregó que Estefanía murió un año después de ese día que supuestamente habían jugado a la Ouija y no comenzó a tener extraños comportamientos sino hasta muchos meses después de este día. No jugaron a la Ouija y luego de repente llegó.
Una que ver.
Y estos extraños comportamientos eran ataques epilépticos
Okay.
Sí, que fueron meses después de esta fecha.
Claro, y es maldita. Que también dentro de la epilepsia hay como que muchas maneras de que se manifiestan los ataques. Digo, en mi familia hay dos personas con epilepsia, güey. Está mi hermano y un primo y son completamente diferentes. O sea,
claro, yo tengo un amigo que básicamente nomás se queda como serio.
Sí, a mi hermano le pasa lo mismo.
Sí, no le sale espuma, nada de eso. Si no lo hubieran llevado al doctor, no sabrías, no lo ves como que epilepsia.
Pero sí, hay otros que son ataques más violentos, que si de repente, o sea, pero pues varía según el tipo de epilepsia que tengas.
Tienes que ir siempre con el médico y que ahí se sepa qué onda.
Tu camarada solo se queda acá.
Sí, ya ahorita tiene medicamento y no pasa nada, pero en prepa nos pasó que estábamos haciendo una presentación y de repente estaba hablando así como, sí, aquí vemos la mitocondria. Uh-huh. Y se queda así, como viendo la nada. Y de hecho, gracias a eso, porque pues era una feria de ciencias, los papás vieron eso y fueron con el director y le dijeron, se me hace que está drogado. Y los papás lo llevaron al doctor y es cuando descubrieron
que... Dijo, no, es que jugó con la ouija en el baño.
Es que se junta con el Badía, weón, que jugó a la ouija.
Llegó bien. Sí, se dieron unos sumazos, pero no quién sabe qué era.
Pero no esas, no, fue la ouija. Allá anda el pinche el Badía con sus camisas y no, enterrando fetos de borregos en el patio.
Pues se quedó viendo acá que un verga de tiempo a un lugar o qué.
Uh-huh. Sí, es como si tuvieran una especie de fuga así momentánea.
Acá, sí, como si se pusiera en shutdown, así en sleep, y luego de repente regresaba donde estaba. O sea,
y no volteó un verga de raza así, que está viendo, qué pedo.
Sí, ¿no? Todos, pues nosotros éramos los del equipo, que nomás lo veíamos así como que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando con este güey? Y nadie sabía que tenía un problema.
Verga.
Ya con medicina ya está bien, pero ese es un tipo de epilepsia.
No sabía esa madre.
Sí, bueno, a mi hermano le pasa similar. O sea, él nomás de repente como que se siente desubicado y luego, o sea, como que ya cuando regresa ya anda normal. Pero
pues, y dura acá un putal de tiempo.
¿Sí? Depende, o sea, a veces son así en chinga, a veces duran unos minutos.
Ah, a veces son micro ataques, así que...
Pero nunca han escuchado que a alguien le durara 30 minutos. ¿No? O sí.
Es que sí, güey. 30
minutos
sí,
y algunos que lo lleven al hospital, que yo nunca había escuchado, güey. Que lo lleven al hospital
y que le esté saliendo espuma y la verga. ¿De dónde se cuenta todo el
que dale, sí, o sea, sí,
dale
sí,
hay un bolillo, que... ahorita se le pasa. Dale un bolillo. Sóbale los pies con una papa.
Con Romero. ¿Eso es Romero?
Verga, no sabía.
Y de hecho, Maxi también confirmó que jamás le evitó. Y de hecho, ni siquiera habló lenguas desconocidas y todo eso.
¿Tampoco el puro levitó, güey?
Aparentemente no, güey.
Ah, chale, la verga, güey.
Ya no quiero saber nada.
Pues lo más controversial de todo es que Ricardo y Maximiliano señalan a la madre, güey, como la iniciadora de toda esta faramaya.
Fuck. Doña Conchi.
Sí, y cito, nuestra madre estaba empeñada...
Era una campaña viral para su miscelánea, güey.
Era una RG, güey.
Y sí le funcionó el machín, güey. De hecho, ahora se llama Oxxo, esa madre.
Mi hija está poseída y ahora vamos a ir a la bóveda secreta del Vaticano. Miren este candado fanal, lo vamos a cortar. De hecho, dice Nisito, nuestra madre estaba empeñada en que algo malo sucedía alrededor de Estefanía. Quería notar su presencia desde el más allá. Nos sumergió en un estado de sugestión importante. Todo fue psicológico.
Pues que también digo, o sea, desde la parte de que, o sea, desde antes de que falleciera la niña, luego también una madre sufriendo ese duelo también está cabrón.
Exacto, güey. Justo ahorita voy a llegar a eso porque exactamente. De hecho, los hijos aseguran que el fenómeno fue una sugestión que creció cuando algunos farsantes, como Tristan Breaker e Iker Jiménez, entraron a la casa y se involucraron con el caso. Dicen, y cito, llegamos a perder nuestra propia intimidad con tal de sentirnos protegidos. Porque empezó a crecer la fábula tanto, estos güeyes empezaron a alimentarlo. Y ahora hay gente de fuera que también quiere saber qué pedo. Y empezaron a meterle cosas a la cabeza a la mamá, aprovechándose de una mujer en duelo.
Ajá. ¿Será que por eso las Kardashian también hicieron un reality? Para sentirse seguras y la verdad.
Pero, sin embargo, cuando pidieron ayuda de especialistas como Fernando Jiménez de Oso, quien es un psicólogo más profesional, el presunto poltergeist desapareció. Dice, Nisito, nos recomendó que dejáramos de hablar de ello, que no le diéramos más importancia. Uh-huh. Y fue a partir de ahí cuando al no hacerle caso, los fenómenos cesaron.
Órale.
Ahora bien, si los fenómenos paranormales tenían como origen la psique de la familia, ¿qué pasa con los otros testigos importantes? Es decir, la policía que asegura haber visto un fantasma. ¿Y qué creen? Todo tiene una explicación lógica.
Ay, verga, güey.
En primer lugar, la predisposición de los policías al ver fenómenos paranormales cuando les contaron de antemano todo lo que pasaba en la casa.
Sí, llegaron avisados, ¿no? Llegaron
sugestionados.
Claro. Efectivamente, habían llegado con un caso al caso con un sesgo de confirmación. Ajá. En lugar de dejarse llevar por las evidencias. No,
perdona, es un sesgo de confirmación.
Sesgo de confirmación. En lugar de dejarse llevar por las evidencias que, como verán, estaban frente a sus pinches caras. Por ejemplo, sobre el crucifijo que viene en el expediente Vallecas, que se dice que se dio vuelta y se cayó el Cristo que tenía de herido. Esto, para empezar, sucedió fuera de la vista de todos. Ajá. De repente se cayó. Y fue y además fue explicado por los hermanos, quienes dijeron, y cito, ni ellos ni nosotros vimos caer el crucifijo. Era un día frío con lluvia. Al cerrarse una de las puertas de un portazo, el clavo al que estaba adherido el crucifijo se descolgó.
Verga, güey, todo bien simple.
Sí, el famoso póster con lo de esta Martí Gareda.
Lorena Herrera.
Que se rompió frente a todos. Tampoco. Cuando llegaron y vieron que se cayó el crucifijo, estaba el póster que ya estaba roto. Y dicen los hermanos, era un póster viejo que ya estaba roto y desgastado y nadie sabe desde cuándo tenía así madreado. Pero nadie lo vimos que se rompió.
Ok. También porque ahora ya no lo ocultan si ya está todo.
Sí,
¿no? Y no atendieron a su hija que tenía epilepsia. ¿Tú crees que van a cambiar un póster?
Es que le decían al papá que lo fuera a cambiar, güey. Y siempre... Papá, sí. No, al rato no, que sepa. No abre la puerta. Sí.
Coño, ¿cómo se quita el póster? ¿Lo empujo contra la pared?
Por eso está roto.
Es que lo empujo intentos. Y no se sale.
O lo aruño. Ay, yo lo aruño.
Que me cago en el póster, que no se quita. Y Negri después puede descansar a gusto con su arrepentimiento de no recoger el pañuelo con las babas ectoplásmicas. Ya que no era más que una servilleta con potito, que es un puré de para bebés, ¿no? Okay. Es como un cerelac, güey. Que había cenado el hermano más pequeño esa misma noche, güey. O sea, le mandó a cenar potito. Y pues lo limpiaron y ahí estaba un trapo lleno de potito, güey. Yo en su lugar no olvido. Sí,
Gerber, qué bonita palabra, Gerber, el potito. Potito,
qué ternurita. Ay, qué potito.
Ay.
Qué potito come.
Y entonces eso fue todo, güey. Pero aún así, el policía no es inocente de ayudar a exagerar el caso. Esa misma, en esa misma entrevista, los hermanos de Estefanía hablaron de otras inconsistencias en la historia. Como el hecho de que Negri, tan solo unos días antes, había declarado que la puerta del mueble del armario
Sí, la que se abrió sola.
Ajá, giró y pegó una docena de violentos portazos. Y eso es lo que venía en el expediente. Perdón, eso dijo él cuando lo entrevistan. Cuando en el expediente Vallecas informa que solo hubo uno. O sea, se abrió. Ajá, y ya.
Se abrió así.
Y aún esta simple apertura era algo común en la casa, güey. Dicen los hermanos que ese armario, güey, está lleno de álbumes de fotos y cosas que constantemente se resbalaban. Y pegaban en la puerta y la abrían. Y era algo que cada ratito les pasaba. Y además, justo esa misma noche que comentaron el extraño fenómeno, acaban de sacar unos álbums, lo mostraron y todo, y luego lo volvieron a guardar. Okay. Entonces, se cayó otra vez y abrió la puerta.
Ya sé. Verga,
hasta
güey.
El álbum de fotos abre mejor la puerta que los papás. Que papá,
va a cambiar el título de este episodio, güey.
A la verga, güey. O sea que la mamá hizo todo el cagadero, pues.
Más o menos.
Fue como que entre... Sí, o sea, como digo, está batallando entre porque duelo. Perdió a su hija por una enfermedad, güey. Sí. Y ella no quiere aceptar eso, quiere... O sea, porque también imagínate la culpa de... O sea, yo soy su mamá, yo tengo esta enfermedad que le pasé.
Y la dejo convulsionarse media hora antes de llegar al hospital.
Sí, ahorita termino la paella y te llevo un verguiza. Aguántame media hora.
Y como que está lidiando con eso. Luego los hermanos están chiquitos, güey, estos niños. Le dicen, es que es un fantasma. Y dicen, huevo, es un fantasma, güey.
Sí, sí, sí. Más si te dice tu mamá, pues.
Acá, sí, exacto, tu mamá. En otro parto del expediente se lee, y cito, no habían salido de la sorpresa cuando se produjo un fuerte ruido en la terraza. Y pudieron comprobar que no había nada. ¿Se acuerdan? Que los ruidos en la terraza. Y esta es la mejor parte, güey. El poltergeist de este fenómeno era Ricardo Gutiérrez Lázaro, quien confesó que había sido él el que tiró una piedra de la terraza desde el balcón contiguo.
No,
güey.
Mames. Qué pedo.
Eso fue, güey. Una piedra, güey.
No mames, güey.
Y la razón, y cito, mi madre me pidió a escondidas que tirase algo a la terraza para impresionar más a los policías. Así que cogí una piedra que había en el salón. Me fui al balcón y al tirarla golpeó en una despensa de hierro que teníamos en la terraza. Se causó el ruido que los policías pusieron así como que, güey, o sea, pinche Astarota aquí en esta casa. Pues resulta que esas y muchas otras farsas provenientes de la familia fueron ideas de Concepción, quien le decía a sus hijos que inflaran la realidad.
Esa Conchita, güey.
Y el padre no estaba enterado de nada de esto. Igualmente, dice Maximiliano, y cito, no perpetramos más fenómenos, pero sí contamos cosas que no habían sucedido, aleccionados por Tristan Breaker, quien nos decía lo que debíamos decir.
Pues claro, ese güey le convenía, güey, porque eso se iba a convertir en más jale para él, güey.
Porque es lo que pasa con todas estas investigaciones. Cuando es por rating, tienes que producir un fenómeno.
Sí, sí, sí.
Porque la gente las han entrenado a esperar que siempre que vas a una casa te va a salir un monje, la novia loca, duendes.
La novia loca, la verga.
Sí, en el cementerio que es que se murió en su boda y por eso se sigue apareciendo.
Ah, ok, ok.
Siempre, güey. Pues las repercusiones de esta mentira fueron brutales para los hijos Gutiérrez Lázaro. Muchos de ellos sufrieron bullying en la escuela y además sufrieron la presión de salir en televisión nacional sabiendo que su mamá y los paranormales los estaban coaching.
¿Cómo le darás bullying a ese vato? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué?
¿Y tu puro? ¿Dónde está tu puro, güey? De hecho, todo esto está bien cabrón porque...
Le hacían bullying, le hacían un perrito así de globoflexia con helio, güey. Se lo aventaban. Sí,
con un cordoncillo.
Puro helio. De hecho, estaba bien triste, güey, porque el mismo Maxi dice que debieron haber involucrado asuntos sociales.
Sí, ya. Pasando, güey. Al div de allá.
Ajá.
Al div de allá.
Pobres.
Y además de esto, los hijos aseguran que, y cito, que su madre podría sufrir una desviación en la percepción de la realidad, que presenta un discreto desequilibrio emocional, es neurótica, tiene una gran necesidad de llamar la atención.
Verga, güey. Tiene un verga de cosas.
¿Sí? Hubiera hecho stand-up.
Ya sé, güey.
Más fácil, güey.
Sí. Y pues, la pérdida...
¿No les ha pasado que su poodle flota?
¿No les ha pasado que su esposo es un pendejo para abrir puertas?
Pues sí, como decías tú, Lolo, la pérdida de una hija pudo haber sido el catalizador para que Concepción se refugiara en lo paranormal, para llenar el vacío que tenía con atención mediática. O tal vez se sentía culpable de no haber podido ayudar a su hija antes, o ambas. Esto es algo que solo ella conoce. Pero lo que sí es seguro es que estafadores y charlatanes como Tristan Breaker e Iker Jiménez con su programa Cuarto Milenio ayudaron
no
a
perpetuar. ¡No mames! ¡En el cuarto, güey! Aquí vamos en el tercero apenas.
Ay, en el cuarto, güey.
Con razón nos conquistaron, güey.
Sí, sí. Ayudaron a perpetuar un fraude que afectó la vida de toda una familia solo para tener contenido y hacer dinero, güey. El caso Vallecas termina siendo un...
Qué mal la gente que lucra haciendo contenido de estas cosas,
sí,
¿verdad?
Wey, vale, sí, vale, vale, wey.
El caso Vallecas termina siendo un cuento paranormal que nace de la mente de la madre, de una madre en duelo que fue manipulada por charlatanes sin escrúpulos que convirtieron una tragedia en una pesadilla. Y justamente sobre esta línea de charlatanería es que continuaré lo que llamo el fraude double feature.
Okay.
En el próximo episodio voy a examinar quizás el caso paranormal español más famoso.
Oh, güey.
Las caras de Belmes.
¿Por qué no lo haces ahorita? Estoy enclavado en la historia. Que otro día vamos a ver eso. Verga, güey. Vale, verga.
Sí, este es otro caso.
Sí, sí, sí.
Desaparecen unas caras en las paredes y en el piso, güey.
Verga, güey.
Y que, como veremos, comparte a varios de los mismos estafadores que conocimos hoy, güey. Y vamos a conocer los extremos a los que llegan con tal de mantenerse relevantes sin importarles esparcir desinformación y en varias ocasiones, como vimos hoy, destruir vidas.
Verga,
qué cabrón.
Y ese fue el poltergeist de Vallecas.
Verga, ¡olé! Qué loco, güey. Qué loco estuvo esa madre, la neta, güey. Pasado de verga.
Sí, y es muy cabrón estos casos porque es bien común que alguien se trampe de ahí y dure décadas. Décadas.
Siempre termina así una historia de esas madres del poltergeist.
No. Hay unas muy buenas.
Hay algunas en las que sí no hay explicación y sí hay, están okay, bien documentados. Pues. Pedo,
por ejemplo, un paralelo fue el que contamos, el de la entidad, donde sí se involucraron parapsicólogos de una universidad.
Ajá.
Y ahí sí hay, lo único que hicieron es estudiar el fenómeno. No estaban tratando de deshacer nada, no eran brujos, ¿no? Okay. Era nomás documentar, grabar y que se dieron cuenta que tal vez era la hija la que tenía problemas y todo, pero nomás se documentó. No eran charlatanes, no le vendieron curas, no intentaron nada, no se inventaron, hay un portal, nomás fueron
observados. No fue tan mediático, pues, el pedo.
Sí, hizo mediático después que sacaron el libro, pero no era mediático porque era un estudio de científicos, de parapsicólogos verdaderos. No era para un show de las 10 de la noche en viernes.
Ok.
Y esa es la diferencia. Entonces, hay casos donde se han hecho investigaciones, hay casos donde se ha descubierto qué era, pero en España, en Latinoamérica, lo más común es que te lleguen charlatanes así que van a lucrar como puedan y van a exagerar todo y te van a traer curas y cosas para cosas que ni comprenden. Entonces, hay que limpiar, hay portales, hubo un rito satánico ahí abajo y pues hay que limpiar con pinol porque es lo único que quita los ritos. Y te venden todas estas cosas mientras ellos lucran y les vale madre lo que le haces a una familia que verdaderamente, como en este caso, o sea, aún así, la familia estaba teniendo algo muy culero que les estaba pasando. Wey. Perdieron a la hermana. La mamá obviamente estaba teniendo un brote ahí de lidiar con lo que acaba de pasar. Y tienes esta bola de charlatanes metiéndote ideas, haciéndote público toda la vida. Los niños, ¿qué culpa tenían?
Pero entonces, ¿creen que la culpa la tiene los batidos, los charlatanes? Pues no tanto la señora, porque a mí me suena que la señora fue la que...
La señora tal vez fue una forma de lidiar, pues si no hubieran llegado los charlatanes...
Fue como una parte de negación, ¿no? Ajá. Como de decir, es que no, tuvo que haber sido algo raro. Entonces, a lo mejor jugó a la Ouija y no fue mi genética que le pasó
una enfermedad. Y no sabemos cuánto de eso le inventaron los charlatanes y le ayudaron a como construir una narrativa en su cabeza que le diera todavía más... Que le echaron más leña al fuego de una señora que lo que necesitaba era... lidiar con su duelo.
Sí, aparte ya ni se presentan como especialistas en el tema, ¿no, güey?
Totalmente.
Sí, tiene sentido.
Porque aparte en esa, ponle que ella sí en su cabeza vio cosas, habían ruidos, lo que sea. Llegan estas personas y te empiezan a decir que hay portales y que todo eso y te están vendiendo, que ellos saben. Claro que les crees. Más en ese estado tan vulnerable.
Verga, qué tripsón, güey.
Sí, man.
¿Y cuál es el caso de ese tipo de fantasmas, güey? O no sé cómo le llamen, de los...
Poltergeist.
Ajá, que es así el más sonado, más famoso, más... ¿No hay alguno, güey?
El de la entidad. Y hay uno que estoy leyendo un libro buenísimo que yo no sabía que existía. Acaba de salir el libro.
Okay.
Que ya les contaré, pero ese es todavía más cabrón. Porque ese está
para checarlo súper porque documentado. Están bien interesantes esas madres, güey. Sí,
también el caso de Fox Hollow Farm está muy chingón.
Sí, man.
Ahí te pasamos la lista.
Sí.
Claro. Oye, pues diles, antes de irnos a todas tus redes, eventos por venir.
Pues, estamos grabando ahorita, tenemos una gira grabando el especial de Chiquitilla. Mis redes son Pancho Estrada Comedy, estoy en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Ahí pueden encontrar, tenemos 5 especiales, estamos por grabar el 6º. Y pues traemos cura cotorreo totalmente sinaloense. Es una propuesta, se puede decir, del stand-up. Y traemos una serie que se llama Departamento de Cobranza y próximamente les vamos a sacar más contenido de seriecitas y una película. Y traemos varios rollos.
Ah, huevo,
chingón. Sí, muchas gracias por la invitación, plenamente.
No, fue un placer.
Entonces, gracias.
Un terminando de grabar, platicamos de más fantasmas.
Huevo.
Nosotros nos pueden encontrar en todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy Ningún Eduardo.
Yo soy Mario López Capi.
Yo soy Antonio Badía. Me encuentran como El Badiablo. Y nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebú.
Sí.
¡Olé!
¡Cojones!
Se escucha mi agrura, ¿no? ¿Se escucharon ese pedo? Vale. Acá pinche zapote, güey.
¿Traía?
Sí, man.
Lo escuché.
Lo escuché acá.
¡Corte! Y eso fue el misterioso y espeluznante caso del espíritu chocarrero de Valleca.
¿Será chocarrero una palabra en
España? Así es como nos van a traducir allá en España. Así se va a llamar este episodio en España. Los amo, ¿eh?
Está curioso cómo nada más usamos a la policía como una figura de autoridad cuando nos conviene. A lo que me refiero es... no, sí, claro. O sea, le vamos a creer a estos que vieron un fantasma porque está en el reporte policiaco, güey. Pero la policía hace cualquier otra cosa. Es de, no, pinches güeyes son bien corruptos. No hay que creerles nada, güey.
Sí, totalmente.
Ajá. Eso se llama sesgo de confirmación.
Oh, yes. De cual hay muchísimo.
Ajá.
Y como saben, va a ser el double feature. Así que la próxima semana tiene otro caso español de fraudes.
Sí, pero no viene Pancho Estrada.
No.
No, porque él nomás estaba de pasada aquí.
¿Por qué, verga?
Saludos a todos los vergas de Culiacán, plebes.
Saludazo,
carnal. Un abrazote y también a todos los españoles.
Sí, y nada más un pequeño anuncio. Sigan las redes de @somos5, 5 con S. Producciones sin contexto. Vamos a estar ahí de repente cuando se nos pegue la gana subiendo otros contenidos que no tienen nada que ver con lo que es Leyendas del Dolo.
Lo que sea, es la capirotada de nuestras vidas, básicamente.
¿Por qué no a ti te caga la capirotada?
A todo mundo le caga la capirotada.
A mí no. Okay. A mí sí me gusta.
Entonces somos... Nuestro mercado objetivo es Borre.
Sí. O el Tutti Frutti. Ándale. ¿Gusta más Tutti Frutti? ¿No?
Okay. Sí.
A todo el mundo le gusta, el Tutti Frutti. Creo que podemos estar de acuerdo en eso.
Más en Frutti.
Ajá.
Ok. Pues sí, sigan eso, ese rollo.
Mengambrea, la mengambrea. De nuestros días.
Simón. Y pues chido.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.